Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con La Linterna encendida de este jueves. Enseguida te cuento lo último sobre la guerra comercial, las novedades acerca del caso Ábalos. Pero antes, me quiero detener en uno de los grandes retos del presente y del futuro en toda esta parte occidental del mundo. Me refiero al desafío de la crisis migratoria que tanto preocupa aquí en España, también en Europa. Sobre todo porque estamos ante un drama de muy difícil solución. El problema, como siempre, es que la política, y sobre todo la política doméstica, embarra todos los debates y los grandes temas. Los intereses de unos, de otros.
Votos emitidos 350, a favor 179, en contra 170, una abstención.
Aplausos en el Congreso, porque el PSOE y sus socios han convalidado el Real Decreto Ley para repartir a los menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas. O sea, de zonas tensionadas como Canarias y Ceuta al resto de la península. Ojo, con matices. Hablamos de más de 4.000 jóvenes que podrían ser ubicados en 15 días a los nuevos menores que reciban. Ojo, a ver a partir de cuándo. Fernando Clavijo es el presidente de Canarias.
Creo que hoy es un gran paso, no solo para España como país, que se dota de un sistema nacional de acogida a menores, a niños y a niñas solo. Hoy ya podemos decir que efectivamente se está haciendo justicia con esos niños y esas niñas, se está haciendo justicia con Canarias y que España está pudiendo dar una respuesta estructurada y solidaria en el interés superior del menor.
Bueno, ya veremos el cómo. Es importante el por qué. Esta propuesta es otra cesión al independentismo, concretamente a Puigdemont. Junts ha hecho números y, según ellos, este pacto va a corregir la desigualdad histórica que sufre Cataluña. Claro, como viene siendo habitual, el gobierno ha vuelto a cargar contra el PP. Escucha al ministro Ángel Víctor Torres y a la diputada Ana Alós del PP.
Se lo pido al Partido Popular, que tienen aquí diputados y diputadas que saben lo importante que es dar una solución justa para que demuestren que ustedes son un partido de Estado.
Han estado actuando con mucha hipocresía, tachando a las comunidades autónomas de insolidarias mientras rechazaban hacerse cargo de los menores que les correspondían. Ha tenido que obligarle el Tribunal Supremo.
La diputada del PP se refiere a que el Supremo le dio un plazo al gobierno para que se hiciera cargo de 1.000 menores migrantes que habían pedido asilo en Canarias. Ahora, el siguiente paso es la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia del 28 de abril, que debería servir para fijar los criterios, a pesar de que el gobierno todavía no tiene todos los datos por comunidades. En fin, ¿qué quieres que te diga? Esto es política, esto va mucho más allá de la política, porque hablamos de seres humanos que se tiran al mar, literalmente, a una muerte muy probable. Huyen de la pobreza, de la miseria, de la sequía, de las guerras, del yihadismo, del terrorismo, de la corrupción, del cambio climático, de un montón de causas que les llevan a dejar todo atrás. Solo falta tener empatía, solidaridad, que tenemos, y realismo político en origen, para ponerse en el lugar de todos ellos y verlo desde un punto de vista menos politizado. Evidentemente es un problema de muy difícil solución, no hagamos demagogia. Es una crisis que no solo compete a Canarias o a Ceuta. En el caso de Canarias se ve a diario el drama que sufren en los puertos del Hierro, de Lanzarote, de Fuerteventura. Los centros no dan abasto. Nos vamos hasta allí. El obispo de Canarias es don José Mazuelos. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la situación? Una foto de los migrantes en general y de estos jóvenes en particular.
Bueno, de los migrantes en particular, pues hay todo, tienen una capacidad, muchos de poder ir a la península, porque son mayores. El problema que reúne Canarias, el gran problema es precisamente los menores. Porque claro, los menores por la legislación le corresponden al gobierno de Canarias, según la legislación. Pero cuando cumplen 18 años, ya los echan a la calle de los centros de acogida. Y hay muchos jóvenes en los centros, en la calle. Y ya en la calle, ya esos jóvenes ya lo estamos atendiendo en Cáritas, se le está dando comida, se está cogiendo y estamos intentando tratarlo como personas y como seres humanos. Porque no solamente los centros de acogida que están saturados, sino también cuando cumple 18 años, usted se va a la calle. Ya no es gobierno de Canarias, ya es el gobierno de España el responsable.
¿Cómo es la vida en esos centros de acogida, José?
Pues mira, la vida podía mejorarse muchísimo porque nosotros estamos luchando de que en los centros de acogida no sea solamente almacenar a los, aunque no me gusta esta palabra, pero por desgracia hay que usarla, donde solamente se da comida y cama, es la obligación que tienen. Hay muchas organizaciones que cogen estos centros y se le da comida y cama y es la única obligación que tienen. Es verdad que hay algunos centros que se preocupan más de hacer más cosas, pero por eso digo que la cuestión está que aparecen jóvenes que solamente tienen comida y cama, pero además tampoco se empadronan. Es curioso porque, mire, por ejemplo, llegan jóvenes de Mali al Hierro, rápidamente son transportados a Canarias, pero al cambiarse de provincia, porque mientras el Hierro pertenece a Tenerife, al cambiarse de provincia no quedan empadronados, quedan ahí en un limbo y a lo mejor están aquí 2 años, pero no tienen absolutamente nada para certificar que llevan 2 años aquí para empezar a arreglar sus papeles.
Claro.
Esas situaciones están ahí, estamos dándole de comer y lo estamos atendiendo, ¿vale? Muy bien, pero es que hay algo más. Son chicos con 14, 16 años que podríamos aprovechar para dar una formación y por lo menos después de 2 años que salgan aprendiendo el castellano.
Castellano y algún oficio que seguro que harían mucho mejor que nosotros, eso sin duda. Es una pregunta muy personal, José. ¿Qué piensa cuando ve a los políticos pelearse en el Congreso por un simple reparto de votos o por una negociación de escaños con estos chicos como excusa?
Mire, a mí me da fatiga y me rebelo a que se juegue con las personas para ganar 4 votos, para hacer política, para imponer una ideología, para imponer una política. Ya estoy cansado y estamos cansados desde la Conferencia Episcopal de decir hay que sentarse a buscar el bien común, que son personas humanas. Vamos a dejar de ganar votos y de hacer política con ellos. Y eso es el problema. Pero seguimos haciendo política y seguimos buscando votos y seguimos fomentando el rechazo de la población y seguimos y se juega tantas veces con fuego y nos da, a mí particularmente me causa dolor y tristeza, y yo le pido a los políticos que tengan altura de bien común y que es Europa la que tenemos que integrar también en esta realidad. Y por eso digo, no sé cómo ya manifestar la voz de vamos a sentarnos para que la pruebe usted de política. Por ejemplo, cuando hay la mesa de inmigración, todas las instituciones son invitadas, Caritas no. Caritas no tiene ni voz ni voto. Somos los que estamos dándole de comer, pero ustedes no tenéis ni voz ni voto. No podemos entrar en los centros de refugiados porque somos Caritas. Sin embargo, si somos voluntarios de la Cruz Roja, sí podemos entrar. Eso marca una idea de cómo, en el fondo, no queremos solucionar un problema y buscar soluciones entre todos.
Claro. Se nos olvida. La pregunta, me imagino la respuesta, pero la tengo que formular. ¿Se nos olvida que son personas como usted y como yo, solo que más jóvenes? ¿Exactamente igual y con la misma dignidad?
Totalmente, eso yo pienso que eso es lo que se olvida. Y además me hace gracia algunos que dicen, no, lo hizo Canadá, está a favor de la inmigración. Y digan, no, nosotros queremos que se pare ya el cementerio del Sáhara y el cementerio del Atlántico. Queremos que se pare esos cementerios. Queremos realmente que estos jóvenes que llegan, habrá que atenderlos, habrá que cuidarlos, habrá que formarlos. Y tenemos que empezar a prevenir todo eso, pero eso es una tarea política de alto standing, como yo digo, y de saber gastar bien el dinero y del diálogo con los gobiernos de origen. Pero en el fondo, yo veo que estos jóvenes, bueno, cuando vienen, si vienen de Mali, estamos hablando de guerra, que se acuerde la gente cuando hay una guerra, y la guerra civil española, pues cuando salían los jóvenes salían, porque a lo mejor han matado a sus padres, los van a matar ellos. Estamos hablando de Mali. Y en otros sitios, pues salen los jóvenes, que normalmente suelen ser los jóvenes mejores, jóvenes muy buenos, que la misma familia los envía para tener una esperanza, claro, de futuro aquí. Y por eso cuando piensan algunos que se va a acabar la migración, hemos escuchado a tanta gente de Senegal, de Ghana, de Gambia, de que no vamos a acabar si nosotros elegimos al que va a ir allí para que pueda trabajar, para darle solución a la familia, que aquí estamos esquilmados, le robamos la materia prima, le metemos guerra y ahora queremos que se queden allí también a comer aire. No, mire usted, no.
Claro. Yo he tenido la suerte de estar 2 o 3 veces en Mali y si mezclas la guerra con el hambre y con el yihadismo, Yo soy el primero que saldría pitando o tiraría a mis hijos directamente a un cayuco. La última, don José. La ILP para regularizar a ese 500.000 de migrantes cumple un año prácticamente estancada en el Congreso. ¿Por qué?
Yo pienso porque hay más intereses políticos que de buscar bien común de las personas y el bien y la dignidad de las personas. Es todo intereses políticos, arañar votos y meter ideología. Eso es lo que hay, por mucho que quieran. Yo ya no me canso de decirlo. Yo pienso que es hora de que se sienten todos y que se pongan todos a buscar ese bien común. Y entre todos vamos a buscar. Tenemos un encuentro ahora, por ejemplo, con todos los obispos de la ruta atlántica subsahariana para darle una solución. Vamos a ver si es posible formar a los jóvenes y a los inmigrantes en origen y que vengan formados. Y de esa forma se podrá después exigir que no entre nadie en una patera. Pero abriendo una puerta de entrada y digna para esas personas.
¿Cuándo es
y
ese?
Al mismo tiempo los...
¿Cuándo será ese encuentro?
En mayo.
Pues
primero de mayo.
Estaremos bien atentos y lo contaremos, que algo ya me anticipaste en cierta ocasión. Y sí. La última, José. Esta pregunta se la hago al doctor Mazuelos, ¿eh? No solo al obispo.
Sí.
Al médico. ¿Cómo son? ¿Son más fuertes que nosotros? ¿Son más duros estos chicos?
Yo lo que pienso que cuando uno se encuentra con estos chicos que han pasado 5 y 6 noches en una patera, todos apretujados, que llegan con ampollas del roce del mar, 5 días, 5 noches en un Atlántico, yo lo que digo que uno comiendo una galleta, un puñadito de arroz y otra galleta por la noche para no tener muchas necesidades, que atraviesen ese Atlántico, si es nosotros en un barquito y ya nos da miedo asomarnos al mar, pues tienen que ser una gente muy desesperada y con un valor y con una esperanza de llegar a tierra y de encontrar un mundo más bueno, y son una gente muy fuerte, claro que son fuertes, primero porque han tenido una buena selección natural en sus países.
Don José Mazuelos, obispo de Canarias, como siempre, gracias y a seguir.
Gracias a ti y a seguir adelante en esa labor humanitaria y de despertar la conciencia a favor de la dignidad de toda persona humana.
Gracias, José, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Tiempo de análisis, tertulia, hoy con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
Un toque, y no meteros en lo que os dé la gana, pero no quiero entrar al tema político del Parlamento, del reparto, de Puigdemont, del ministro, de... Yo es que solo con mirar a los ojos de la inmensa mayoría de esos chavales ya se te cae el alma a los pies.
Me imagino, y además en Monseñor Mazuelo se notaba que los había mirado mucho a los ojos, ¿no? Porque...
Se lo ocurra, ¿eh?
En lo que te contaba, a mí me han interesado dos cosas. Primero, efectivamente, que pide que se levanten un poco los ojos de la política menor, ¿no?, en la que está nuestro país, y se mire sobre todo, no solamente en darles cobijo, un techo y comida a estos menores, que, por cierto, están aquí y en otros países de Europa... porque no encuentran salida, porque nadie se va de su país si no tiene estos problemas. Y lo que dice es que este país también les tiene que dar futuro, les tiene que dar educación...
¿Una FP?
Exacto. Y además tú le recalcabas, ¿no? Es que al final tienen que saber, saben nuestro idioma, tienen que conocer lo que puede ser su futuro para aportar a este país, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien, porque eso es poner unas luces largas al problema, no las cortas de la votación en el Congreso, Vox y el PP se oponen, no quieren recoger a menores no acompañados en las comunidades donde gobiernan y todo eso. Creo que eso hay que trascenderlo. Esto es un problema, un desafío absolutamente bestial para el que no hay recetas, seguramente para acabar con ello, pero lo primero que tiene que hacer un país, y España tiene que estar entre ellos, es acoger a estos pobres críos y pensar en su futuro. Ellos no están aquí porque quieran, han venido porque no tenían ningún futuro y no pueden venir a un país que se los empieza a lanzar de comunidad autónoma en comunidad autónoma como si fueran mercancía.
Bueno, la política debe dar soluciones, hay que ayudar humanamente al migrante y más al niño migrante. Y hay que darle soluciones, y hay que gestionarlo, y hay que hacerlo con orden, y desde luego que no deben de ser un argumento político para gobernar o para hacer oposición. Los políticos que son de tanto viajar y de tanto visitar los sitios, pues no tendrían más que acercarse a un puerto en Ceuta, en Canarias, en Almería, y echar una mano cuando llega un barco de salvamento marítimo con migrantes recogidos en una patera en medio del mar, con frío, con hambre, algunas veces cuerpos de personas que han fallecido. Y quizás desde esa visión y mirándole a los ojos, como tú decías, Ángel, pues a lo mejor ciertas cosas que pasan en la política no pasarían.
Pues veremos cómo acaba la cosa. El problema de fondo pues sigue creciendo, como por otra parte es lógico. Bueno, entramos en el politiqueo patrio. Los dos habéis coincidido, los dos sois muy, muy raros. Yo os aprecio.
Yo tú, sé que lo especial, soy. Por eso, Maite no lo sabía.
Por eso somos Maite, amigos tuyos.
Maite ha sido un descubrimiento.
Antonio, sabíamos que era, a preocuparte, Maite.
Era surrealismo puro. Maite, pues oye, como aquel, degenerando.
Hemos llegado aquí.
Imagen surrealista del día. Esta señora se llama Patricia Uriz. Es la ex mujer oficial, porque también él tiene su currículum, de Koldo. Bueno, pues ha aparecido disfrazada, tapada, escondida en la Comisión de Investigación del Senado, Necane.
Estaba citada en la Comisión del caso Ábalos, pero no quería que la reconocieran, así que ella se ha puesto una peluca pelirroja, gafas de sol y un pañuelo con el que se ha intentado tapar la cara. Eso ha hecho que el presidente de la Comisión haya tenido que suspender la sesión dos veces ante las dudas de PP, Vox y UPN que planteaban sobre su identidad.
Yo le quería preguntar si se tapa la cara por vergüenza.
Cada vez que me refiera a usted, lo haré suponiendo que se trata usted de la señora Uriz, pero que no lo sé.
Me sorprende que se pueda comparecer disfrazado.
Tenemos que creernos que es la señora Uriz.
Y al final todo ha sido una pérdida de tiempo porque Uriz se ha negado a explicar nada sobre la participación de su exmarido en la trama de corrupción, sobre la venta de mascarillas, el amaño de obras públicas o el enchufe de las amigas particulares de Ábalos.
Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada, me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada.
Pues eso, hala, a parla, Antonio.
A ver, yo cuando la he visto escondida detrás de ese pañuelo y de esas gafas he pensado, hombre...
Es Jessica, es entrando en el Supremo, era directo, más o menos.
Claro, pero dices, bueno, ¿y por qué se esconde, no? ¿Por qué se oculta? Y esa es la respuesta, porque alguien que no ha tenido nada, no tiene nada que esconder, que no ha cometido ningún delito, pues lo normal es que si te llaman al Senado, es posible que te pongas nervioso, que te cueste exponer tus ideas, tu defensa, pero cuando te ocultas es porque directamente algo te escondes, ¿no? Yo pensaba, bueno, han hecho bien o mal permitiéndoselo. Y es difícil de posicionarse.
¿Lo del disfraz, dices?
Claro. Porque dices, bueno, oiga,
una vez que le han identificado, formaba parte de la coña, era ella, total... Hay que irse,
no servía para
pero
nada.
Pero para efectivamente.
Claro, y era una estigmatización pública que a lo mejor no lleva a ningún sitio más que verle la cara. Con lo cual, yo te decía en el avance, me parece bien lo que han hecho y lo que ha aumentado es la sospecha, si no la certeza, del lío, de las comisiones, de los pagos y de los favores que su ex, Koldo, hizo de la mano de Ábalos y de la que ella, pues, presuntamente, hay que decir, se benefició.
Vamos.
Yo me ponía hoy en la piel de los senadores. María del Mar Caballero, la senadora de UPN, no daba crédito, ¿no? Cuando tenía que...
Qué vergüenza, ¿verdad?
Claro, es que daba un poco entre tristeza y vergüenza, efectivamente, que los senadores, la Cámara Alta, tengan que recibir a una persona de esa guisa, escondida, para, según ella, que los periodistas no la identifiquen, no hagan fotos, no salga por ahí su imagen y pueda tener algún tipo de repercusión. Y yo cuando digo, claro, es que estos escrúpulos que ha mostrado hoy esta señora podía haberlos tenido, por ejemplo, en 2020, en enero de 2020, cuando el señor Ábalos la nombró asesora en su secretaría, una señora que no tenía ningún tipo de formación. Entró en la secretaría del Ministerio de Transportes e incluso también cuando, según los informes de la UCO, colocó a nombre de un bebé que tenían de 2 años, la pareja Patricia Coldo, el nombre de uno de los pisos que presuntamente podía haber recibido como mordidas Coldo, el asesor de Ábalos. Por lo tanto, yo creo que esos escrúpulos, esos problemas, que yo puedo entenderlo humanamente, que no quiera que se le reconozcan. Eso por un lado. Y luego, también he pensado, claro, tanto discurso feminista para que luego todo esto termine en que Claudia, la amiga de Ábalos, también la llaman la loca.
Miss Asturias la más 35. Sí que sí.
Sí, sí.
Es que cada vez son más, ¿eh?
No, sí. Miss Asturias de más de 35 años era su concurso.
Sí.
Perdóname.
Es que lo de más de 35 nos ha sonado a 10 minutos, entonces no, yo ya me he ido a otro terreno.
Pero 20 minutos era otra cosa, que es el tiempo medio con el que se descojonaban los amigos de Ábalos de lo que tardaba Jessica
en visitar. Claro, claro. Bueno, pues eso, vemos a Jessica vestida como si fuera Rosy de Palma. Ahora Patricia Uriz, lo mismo. Claudia, la Miss Asturias, que la terminaron llamando la loca de Asturias, los de la trama. Digo que tanto discurso feminista para que estas señoras tengan que esconderse, para que nadie las reconozca, después de haber participado de este festín desde el punto de vista económico, porque claro, aquí hay unos responsables, pero también hay ellas, se beneficiaron, y la señora Uriz, que fue, por cierto, detenida junto a Coldo en cuanto se abrió todo este procedimiento, tendría que contar algo más y no solamente temer por su imagen y para que no trascienda cuál es su imagen y no pueda tener ningún tipo de repercusión. Bueno, yo lo que veo es que si participó en todo, los escrúpulos hay que utilizarlos al principio. Cuando ves que tu marido, tu pareja, como poco está desviando fondos públicos para enchufarte en el Ministerio de Transportes y para colocar un piso a nombre de una hija tuya menor de edad.
Y en cualquier caso, lo que sirve esta comparecencia es para confirmar algo que ya sabíamos, para volver a releer y para sumar indicios, pruebas, como le queramos llamar, de un caso del que fue la mano derecha de Pedro Sánchez y que más que el ministro de Fomento debería ser el ministro de Trabajo, porque cada vez son más a la gente que colocó.
Sí, aunque sea un ratito.
Sin ir a trabajar,
y nos,
más esa forma...
Y nos reíamos de Coldo, consejero de Renfe.
No,
claro, lo que vino después.
Pero hay,
eso es lo de menos.
Hay una evidencia de forma de actuar de colócame a esta otra.
Seguimos con el tema. El gobierno, claro, en una parte que van a decir, pero algunos eso se lo sabía todo, esquiva las preguntas sobre Ábalos.
El informe de la UCO que conocíamos ayer, recordemos que sostiene que el CEO de Globalia llamó a Begoña Gómez porque estaba preocupado por el rescate de Europa y que tras ese rescate a Ábalos le regalaron unas vacaciones en Marbella, en una villa de lujo, valoradas en 10.000 euros por las molestias causadas.
En una semana.
Exacto.
10.000 pavos la semana, ¿eh?
Está mal. Yo no sabía ni que existían esas cosas.
Ya, pues mira...
Hoy en los pasillos del Congreso, los socialistas sí que han querido esquivar las preguntas. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres, a Óscar López y a Pachi López.
No he podido leer ese informe. Parece que son terceras personas las que hablan o se mensajean hablando de una persona distinta y, por tanto, no tengo nada que añadir ante algo que desconozco.
Desconozco ese informe de la UCO. Ese rescate no es una operación menor. Se han hecho en muchos países de Europa rescates similares, incluso más grandes, y que pasaron todos los controles.
Lo que espero es que esto acabe de una vez y que los tribunales sean los que determinen qué ha sucedido en lugar de estar todo el día valorando cosas que no sabemos cómo van a acabar.
Ya. Claro, pues para eso eres político y te tiras todo el puñetero día valorando cosas que no sabes, pero es que eres el portavoz del partido. Y en cuanto a Óscar López, curioso, era el responsable de paradores cuando aquel famoso parador de Teruel, y él sí que sabe lo que pasó allí porque le llamaron.
Y hablando del parador, hoy Pilar Alegría también ha hecho unas declaraciones absolutamente incomprensibles.
Hay lío ahí porque fuentes que dicen que no es que estuviera en la juerga.
Pero ella no ha negado que pernoctara allí.
Aquella noche, en fin, la visita del ministro pues hacía que la delegada del gobierno... Entonces, bueno, parece que le han preguntado oficialmente el PP si estaba allí.
Claro,
eso no quiere decir que estuviera.
Naturalmente, ni que participara en el desmadre. Eso, desde luego. Ella ha terminado su comentario diciendo que yo estuviera no significa que yo estuviera a los pies de la cama del ministro. Y tiene toda la razón.
Sí.
Pero bueno, es verdad que se ha enfadado mucho cuando le han preguntado, como si ella no hubiera estado, y luego resulta que puede ser que estuviera.
Claro. Uno de los problemas de fondo es que lo de Ábalos en general... es decir, sus cosas personales, lo sabía todo Kiski. Era voz populi, desde el presidente hasta el Consejo de Ministros, hasta el grupo parlamentario, hasta las señoras del partido, hasta el ministerio y hasta el guarda jurado de la puerta que veía entrar a la de los 20 minutos. Lo que pasa es que nadie hizo nada. Lo siento mucho, José, pero es así. ¿O no?
Es lo sorprendente de esta claro. historia. Desde cuándo lo sabían y con cuánto tiempo de retardo actuaron. Sobre la vida licenciosa de Ábalos, hacía mucho tiempo que había rumores. Llegó un momento en el que se tomó la decisión de que saliera del gobierno y desde luego que ese momento fue tarde. Porque ante los rumores de la vida que tenía, el tipo de vida que tenía Ábalos y que ahora se está confirmando y que es algo que incomoda muchísimo.
Y que va de la mano de la corrupción.
Al gobierno.
No solo es su vida personal, es mucho más.
Eso es, a ver, una de las cosas que reclaman los socialistas, y ahí sí que llevan razón, es que cuanto más rápida sea la justicia, mejor, porque desde luego que hay cosas que son evidentes. Hasta dónde ha llegado la corrupción es algo que tiene que delimitar la justicia. ¿Qué beneficios? Pues, por ejemplo, lo que conocíamos ahí de lo de las casas esta de vacaciones de los 10.000 euros en una semana. Parece eso bastante claro. La justicia delimitará qué parte de culpa tiene. Pero si tú, por hacer una nota de prensa, por tu posición, haces una llamada o recibes una llamada o te mueves en una dirección y te aprovechas de eso, el delito, el tipo de delito, lo tiene que decir el juez. Pero tú has hecho una nota de prensa y has dicho, voy a dar esta nota de prensa y me pagas una semana. Hombre, pues eso muy lícito no es.
Vamos a recordar, porque gracias a Gonzalo Zavalla hemos recuperado unos momentos impagables. Escuchad con atención porque es increíble. Moción de censura contra Rajoy, año 2018. Gracias al PNV, la moción sale adelante con los socios habituales y Pedro Sánchez, presidente del gobierno. La oposición socialista contra Rajoy la defiende José Luis Ábalos. Escuchad este corte.
Porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Necesitamos unos gobernantes decentes e instituciones fuertes y creíbles.
Ética, decencia, pero escucha.
Lideraban una organización que se financiaba irregularmente y muchos de sus cargos enriquecían ilícitamente. Mientras las familias sufrían la crisis, otros se hacían millonarios. Mientras esa España real luchaba cada día, ustedes hacían ostentación en bodas y celebraciones imperiales que quedan para la historia.
¿Qué? Es impresionante.
Es impresionante.
O sea, con el paso de los años, escuchar esto sabiendo lo que sabemos. Claro. ¡Qué jeta!
Es que ha refutado toda su trayectoria.
Es
porque este señor ya estaba con Jessica unos meses después de este discurso.
Y vete tú a saber.
Y bueno, que sepamos oficialmente eso ocurrió y eso hombre, sí que no, lo ha reconocido. No, a saber...
forma de ser le viniera
a saber,
vamos, una mañana. Vamos,
sois,
la vida.
Sois unos maledicentes. Vamos. Yo me acojo a lo que dice la UCO y esta relación fue unos meses después. Bueno, pues después de este discurso, luego este señor... Este discurso también habló de feminismo y del heteropatriarcado del Partido Popular y tal. Bueno, este señor dice que van a limpiar todo y que la transparencia y la democracia va a llegar a España y resulta que es el gobierno, yo creo, menos transparente de la historia de España. Dice que va a ser el partido más feminista y mira lo que estaba haciendo con señoritas de compañía, por no decir otra cosa. Dice que Mariano Rajoy cae por la corrupción y resulta que él ha colocado a media España precisamente para poder tener a sus amigos bien situados. Y luego, las irregularidades que todavía no conocemos del ministerio, de las adjudicaciones, de las mejoras en los contratos, que todo eso está por salir cuando se descifre todo su móvil, por ejemplo, que ahora ya se está haciendo con desencriptando el móvil de Aldama. Yo creo que van a llegar informaciones no solamente de su vida personal, sino de trapicheos en contratos, en fomento, en transportes, que desde luego nos pueden echar a temblar, ¿eh?
A ver, yo creo que esto es insufrible para el Partido Socialista.
Y para él.
para él, evidentemente.
Por mucho que tertulianee todos los días donde le llamen.
Lo que pasa es que él, como José Luis Ábalos, sabe lo que ha hecho, la justicia lo está investigando y ya veremos lo que pasa. Pero el partido, insisto, es que era el secretario de organización, es que era el hombre que en la segunda etapa de Sánchez fue de la mano para organizar el partido, para conseguir votos, y fue el premio fue el Ministerio de Fomento. Y era, pues, siempre hay que decir presuntos, pero es que la trayectoria, los datos que tenemos, dices, no, es que vosotros pensáis mal, no, yo no digo que estuviese con Jessica, lo que yo digo es que era un comportamiento, una persona no cambia su forma de ser, es más,
y menos con 45 o 50 años.
Una persona que haya dejado de pagar el IVA en la vida normal o que haya tenido un error, no sé qué, justo cuando te nombran ministro, cuando eres un cargo público, si eres mínimamente, recordar que hubo ministros que dimitieron a los 10 minutos con Pedro Sánchez. Uno porque había defraudado Hacienda no sé qué, otro... Y, o sea, hay que ser torpe para decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana, voy a enredar, voy a colocar a quien me dé la gana en las empresas que me den, voy a abusar de mi poder, voy a tener una vida en la que hay prostitutas y que no va a pasar nada. Es que hay que ser torpe.
Sobre todo cuando estás rodeado de policías y guardias civiles, lógicamente, y cuando estás casado con tu tercera mujer, que es la que tira del hilo.
Y que pueden reportar, y que reportaron claro, seguramente claro, a sus jefes esos escoltas.
Pues por eso me sorprende que ni Sánchez ni Marlaska, que es el que más sabe de Ábalos en este país, dijeran ni muy durante mucho tiempo.
Han pedido que vaya a declarar
sí. como
testigo. Y curiosamente, al día siguiente sale el informe de la UCO.
Sí, a lo mejor para avisarle.
Vamos, que no.
Eso
vamos.
Sí que debe ser mal
pensado. Y muy rápido.
Eso ha sido por fecha.
Tú aludías a Máximo Huerta, que fue uno de los ministros que dimitieron a los pocos días de ser nombrado por un asunto fiscal menor, que además ya había arreglado. El mismo Máximo Huerta que recientemente acaba de decir que era Vox Populi en el Consejo de Ministros los líos de Ábalos. Y todos los trapicheos que se traía y que lo sabían todos sus compañeros, incluido él, que no les resultó de nuevas a ninguno. Y entiendo que al presidente del gobierno tampoco.
Pues mira que estuvo 10 minutos.
Pues mira, dejadme precisamente 2 de esos minutos.
Tiri, tiri, tiri.
Mira, un minuto para reconocer este sonido, que es el que suena a Línea Directa. Oye, por cierto, como seguro también te suena el de moto de Línea Directa, que ya sabes que cubre casco, guantes y cazadora, pero que Línea Directa tiene además un seguro para todo tipo de motos. Eso a lo mejor no lo controlabas tanto. Oye, cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que sabes cómo suena un martillo percutor y que te la hemos intentado colar, que suena un pájaro carpintero. Para profesionales como tú, ya está disponible el nuevo catálogo Obramat 2025 con más de 20.000 productos de marcas líderes, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén, Obramat.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Bello Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en bello.es.
Eso. Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
En Herrera.
Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero, no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
ir a la playa. Pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es loca, Esther Williams.
En todas las...
Yo no soy Esther Williams, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. El Supremo, esta noticia es muy importante porque, ante la que se avecina de cara al verano, el Supremo ratifica que no se puede amnistiar la malversación, Nekane.
Rechaza, de hecho, el recurso de Carles Puigdemont, de Toni Comín y de Lluís Puig y da la razón al juez Llarena. El tribunal explica que se considera que alguien se ha beneficiado económicamente no solo cuando aumenta su patrimonio, sino también cuando no decrece porque sus obligaciones se asumen de forma ilícita con fondos públicos. Puigdemont dice que no le sorprende, que es una rebeldía y una pataleta del Poder Judicial que retuerce la interpretación del delito. Ahora a los tres les queda la vía del Tribunal Constitucional, incluso después llegar a Europa.
Bueno, vamos por partes. Si esto lo aplicamos a los de los ERE, nos íbamos a divertir. Pero claro, si vamos al Constitucional, pues ya dijo lo que dijo Conde Pumpido. ¿Qué os parece, Antoine?
Bueno, pues esto, en la justicia hay que aceptar las decisiones, sean las que sean. Y la decisión final, todavía no final, porque van a ir al Constitucional y ya veremos Europa, ha sido esta y tiene sus argumentos jurídicos. Los que explican y de manera jurídica impecable es que, aunque tiene que haber un aumento de patrimonio para la malversación, si tú tienes un objetivo que no es público, que es personal, y tú no pones el dinero para desarrollarlo y utilizas el dinero público, la justicia entiende que es malversación. A partir de ahí lo dice un juez, el juez instructor, ahora lo dicen tres jueces, y yo creo que políticamente debería de terminar la historia. No lo va a terminar y tenemos la sospecha de Conde Pumpido, que a mí no me gusta decir, bueno, con Conde Pumpido ahora les va a hacer, va a atender las peticiones del Puigdemont. Ya veremos lo que pasa en el Tribunal Constitucional, porque además, por mucha fuerza que tenga Conde Pumpido, en las resoluciones buscan la unanimidad o una mayoría generosa, y esto puede traer cola. Puigdemont siempre se quejará, pero lo que ha dicho la justicia, y ahí debería de terminar la historia.
Esta es la madre del cordero de por qué Pedro Sánchez no ha aprobado los presupuestos y por qué está en una situación en precario y con una debilidad absolutamente extrema, y es porque no, gracias al juez instructor, a Llarena, y al Tribunal Supremo, a los que juzgaron a los líderes del proceso, han decidido con criterio, y yo creo que siguiendo la doctrina europea, que la malversación no solo concurre cuando tú te metes el dinero en el bolsillo y te compras un chalet en Marbella, sino también cuando dejas, como ha contado Nekane, cuando dejas de gastarte un dinero que necesitarías para hacer proselitismo de la independencia. Y eso es lo que ocurrió, y eso es lo que ocurrió con los ERE también, porque el señor Griñán fue condenado por malversación. Él no se metió un duro en su bolsillo, pero es verdad que desoyó a los organismos que le habían advertido de que se estaban estableciendo en la Junta de Andalucía unos sistemas de financiación de los ERES que eran absolutamente irregulares y que beneficiaban a terceras personas que nada tenían que ver con los parados en Andalucía. Por tanto, yo creo que poca broma sobre esto, porque Sánchez está penando esta falta de presupuestos precisamente porque Puigdemont ha decidido que mientras no consiga Pedro Sánchez que él vuelva aquí y pueda pasearse por Barcelona, en previsión sería en verano, si el señor Conde Pumpido decide empezar a dictar sentencia, como anunció el otro día, para el verano. Por lo tanto, a mí me parece muy bien. Yo creo que este espaldarazo a Llarena es absolutamente importante y lanza un mensaje a navegantes de que aquí por lo menos todavía hay una justicia que no está al servicio de las necesidades electorales y políticas del presidente del gobierno, y creo que eso es muy bueno. Y en segundo lugar, vamos a ver, porque efectivamente yo no voy a prejuzgar lo que va a hacer Conde Pumpido, pero mucho me temo, y aquí no pondría yo la mano en el fuego porque seguro que me quemaría. Yo creo que Conde Pumpido va a hacer uso de ese túnel de lavado en que se ha convertido el Tribunal Constitucional. Ya sé que le molesta mucho que se hable en estos términos del Tribunal Constitucional porque dice que se desprestigia, pero es que yo creo que quien ha desprestigiado el Tribunal...
No, dice que se desprestigia la Constitución, como diciendo, soy yo la Constitución.
Sí, pero es que esto es... El Tribunal Constitucional es una corte de garantías, es el garante de que se cumple la Constitución. Y con Conde Pumpido, evidentemente, y ojalá me equivoque... se ha convertido en el blanqueamiento de todos los asuntos y de todos los problemas que tiene Pedro Sánchez a nivel judicial. De ahí la guerra que tiene el gobierno con el Poder Judicial y sobre todo con la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Pero Maite, yo te doy la razón y te la quito dos palabras después, en el sentido de que yo creo que no es bueno para este país erosionar continuamente por parte de los políticos, por parte de los analistas, lo que es el Tribunal Constitucional. Conde Pumpido todos sabemos quién es, pero el Tribunal Constitucional no es solo Conde Pumpido, aunque lo presida él. Y en el Tribunal Constitucional hay un sistema de
elección. Lo preside y lo pastorea él.
Sí, pero hay 12 juristas de primer nivel que también tienen algo que decir. Y yo creo que no es buena cosa que digamos que, bueno, poco más o menos el Tribunal Constitucional es lo que diga Conde Pumpido y punto, porque no es bueno para la democracia de nuestro país, y luego porque tiene un sistema de elección que el Tribunal Constitucional a veces es progresista y a veces no.
Ahora es
claramente progresista.
Sí, de izquierdas.
Eso está claro, de izquierdas. Pero es que según la mayoría que haya en el Parlamento, pues hay unos...
Claro, es que el problema de fondo... Es que el Tribunal Constitucional no tiene que resolver o que corregir sentencias.
Pero en origen...
Ese es el problema.
Eso está claro.
Que haga lo que tenga que hacer, pero no es un tribunal de casación, que es lo que ha hecho con los ERE. ¿Tiene? Y por eso van a ir a Europa.
Lo que va a hacer con
ese
Puigdemont,
es el tema.
Claro.
Ese es el tema.
En los ERE realmente cogen, con pinzas si queréis, una interpretación de si se puede, si es constitucional o no, responsabilizar a unos señores por una ley aprobada en un parlamento autonómico por todos los parlamentarios. Esa es una duda que se puede plantear y que está muy bien que se vaya a Europa y que se aclare. En este tema en concreto...
El de la malversación,
pues es que todavía es más peliagudo, porque no sé muy bien qué tiene que hacer aquí el Tribunal Constitucional... Porque la ley es constitucional o no, claro.
No, porque Puigdemont va a recurrir porque dice que ve afectados sus derechos.
Claro, evidentemente.
Que tiene narices que el señor Puigdemont hable de sus derechos ante una institución de un Estado al que quiere fulminar, vamos.
Por eso yo no tengo muy claro que le vayan a dar la razón a Puigdemont, aunque políticamente todo el mundo... apuntábamos los del verano, ¿no? Habrá presupuestos para el año que viene porque en el verano Puigdemont habrá conseguido lo que quería. Vamos a esperar.
Cuidado, que si se recurre a Europa también lo de Puigdemont no viene mientras tanto, ¿eh?
No, claro.
O sea, es un gran problema
que veremos para
Pedro Sánchez.
Capítulo aranceles. No hay día sin Donald Trump y sus cosas. Hoy toca rebote en las bolsas europeas y caídas en Wall Street. Esto es de locos.
Y el presidente estadounidense, por cierto, le acusan de manejar información privilegiada por decir en redes que era un gran momento para invertir poco antes de anunciar la pausa de los aranceles y de que se disparase la bolsa. Esta tarde ha reunido a su gabinete para decirles que está muy cerca de empezar a cerrar acuerdos con otros países sobre China. Dice que Xi Jinping es un viejo amigo suyo y que está convencido de que acabarán acercando hasta lograr algo que beneficie a los dos. Y por cierto, la Casa Blanca ha explicado hoy que los aranceles a Pekín no son del 125%, esto era poco para ellos, sino del 145%, porque hay un 20% extra del fentanilo. Y en China está ya Sánchez tras su paso por Vietnam.
La medida anunciada por la administración estadounidense, a falta de ver exactamente los matices de la misma, nos parece una puerta a la negociación y, por tanto, al acuerdo entre países.
Es lo que tiene leer cuando te ponen un papelito delante. A lo mejor estás muy lejos, que tienes que leerlo así. Maite.
Bueno, Pedro Sánchez está en China. Hoy no ha querido hacer tampoco mucha leña de Estados Unidos porque se ha visto...
Pues ha hecho
yo
Europa,
creo, claro. Sí, yo creo que se ha visto un poco en renuncio, ¿no? A ver, un presidente del gobierno tiene todo el derecho, el nuestro también, a marcar su agenda internacional, a decidir dónde va... y dónde viene y de dónde viene, pero yo creo que en este caso había un contexto político y económico de alta tensión que hubiera desaconsejado a cualquier jefe de gobierno con un poco de responsabilidad haber hecho este viaje. ¿Por qué? Pues porque al final el propio Estados Unidos nos ha considerado un todo a la Unión Europea y yo creo que eso ha favorecido que no haya habido fisuras importantes, aunque es verdad que si escuchas a los determinados jefes de gobierno, Meloni por un lado, Orbán por otro, el propio Sánchez por otro lado, hay matices, pero al final la respuesta iba a ser o va a ser unificada y coordinada de todos los países europeos. Entonces, claro, esta imagen mañana de Pedro Sánchez con Xi Jinping yo creo que no ayuda a la posición de España con un país como China, del que, por cierto, a mí me gustaría que también el presidente del gobierno hablara de los derechos humanos, de cómo se maltratan en ese país. No lo hace. Sé que no es el momento, me diréis. Ahora no es el momento. Está allí, no lo va a decir delante de las líderes. Pero yo, de este presidente y del expresidente anterior, el señor Zapatero, nunca oigo hablar de la falta de libertades, de cómo Amnistía Internacional los sitúa como el país que más ejecuciones hace, cómo se persigue la oposición, cómo a las minorías se las sojuzga allí. Yo no escucho por parte del gobierno nunca hablar de este país. Y creo que esta visita es absolutamente inoportuna, reconociéndole al presidente del gobierno el derecho a marcar su agenda internacional. Pero creo que aquí José Luis Álvarez ha demostrado que no es el mejor jefe de la... José Manuel Álvarez, perdona, ha demostrado que no es el mejor jefe de la diplomacia que hemos tenido en España.
Lo que pasa es que yo creo que la imagen contraria, el mensaje de suspendo el viaje programado para no molestar al señor que dice en una gala que los países le están besando el culo, hubiese sido mucho peor.
Yo creo
que lo podía haber hecho antes.
¿Suspender el viaje?
Sí.
Pero yo creo que hubiera sido imprevisible.
Yo creo que una vez que esto salta a la libre, por así decirlo, yo creo que el gobierno español ha hecho lo correcto. Creo que no. Sánchez, además, en una de las cosas que acierta es que le gusta la política exterior, la internacional, y se mueve bien.
Bueno, sí, en Venezuela, tal, sí, se mueve muy bien. No, es verdad, en América se mueve muy bien. Venezuela,
Marruecos,
Colombia...
Marruecos.
Sí, con el tema de Marruecos, se mueve cojonudamente.
No da ninguna explicación
con el
sobre
tema, con el tema de Marruecos, se movió por el tema de los migrantes que manejaba Marruecos presionando las fronteras españolas.
¿Pero tú crees que lo hizo por eso? ¿Por qué lo sabes?
Bueno, ese es uno de los resultados.
No, pero yo no lo he oído eso.
Bueno, pero yo te lo apunto. Y,
o sea, que cedimos el Sáhara por el tema de, los inmigrantes.
Me llevas de un sitio a otro.
No, perdóname.
El Sáhara no cedimos lo que no es nuestro. Nosotros no cedimos.
Ya, en la posición
que
española
somos partidarios de tal, igual que Alemania, igual que Francia.
No, pero que Sánchez se mueve bien en política exterior. Sí, no, el tema de Venezuela lo confirma.
Y ojo.
Le gusta la política exterior,
Sánchez,
para no cometer los problemas internos.
Bueno, yo creo que con la pandemia se movió bien en Europa y rápido y cogió fondos. En el tema de Ucrania...
Los fondos eran para todos los países europeos y negociaron todos.
Perdona, se lo negociaron todos, pero los que lo movieron fue la primera ministra de Italia y el presidente de España.
Que salgan las...
Y los grandes beneficiados fueron Italia y España. Y en este caso no ha ido el presidente de España a China, ha ido el presidente de España como país europeo, y estoy convencido que ha hablado con Ursula von der Leyen, ha dicho cómo lo planteamos, que le decimos al presidente chino, y trae un mensaje de Europa, seguro.
No representa
que
Europa,
no
va mandatado por Europa.
No va como presidente de España, sí, pero
exacto.
Estoy convencido de que va también a negociar en nombre de Europa posiciones, posturas, negociaciones. Y luego hay otra cosa que es una realidad, apuntas, ¿no? Es que China es una dictadura y nunca dicen... pues igual que con el tema de Venezuela. Yo, como ciudadano de este país, es que yo no quiero que este presidente, ni este, ni el anterior, ni el anterior, vayan a China y le digan, oye, sois una dictadura y no quiero saber nada de vosotros, porque eso significa problemas económicos para los ciudadanos españoles, porque la economía está interrelacionada y nosotros no somos los promotores de la paz y la armonía en el mundo, porque no podríamos vender a la mitad de los países de este planeta si tenemos en cuenta la calidad democrática.
Pero si le preocupan mucho las dictaduras, incluso las que ocurrieron en el siglo pasado aquí en España, a mí me parece, por ejemplo, la imagen en el mausoleo de Ho Chi Minh, de verdad, Antonio, me parece que hay cosas que uno puede evitar. Ahí no estaba obligado a colocar la corona de flores y lo ha hecho. Claro, es que este gobierno, y le pasa mucho a la izquierda, depende del color del que provenga la dictadura para que uno lo condene, haya un reproche o no lo haya. Yo no digo que allí le diga a Xi Jinping, usted es un dictador y se está cargando a la oposición y no hay libertad en este país, pero entiendo que hay un contexto que lo podía haber dicho y no lo ha dicho nunca Pedro Sánchez. A mí esto de me preocupan las dictaduras, depende del color o de las necesidades que tenga yo políticamente o diplomáticamente, a mí me escama.
¿Me dejáis una última cuestión? Me quedan 5 minutos, a ver si nos cabe. El ex número 2, vuelvo a casa, de emergencias de la Generalitat Valenciana avisó de la dana y de los efectos y de los barrancos a punto de colapsar al mediodía.
Un informe pericial refleja la conversación que mantuvo por WhatsApp con Susana Camarero, que es vicepresidenta del Consell, donde le dice que la situación es muy mala desde primera hora de la mañana. Y es que, por ejemplo, a las 8 de la mañana ya en algunos sitios había vehículos atrapados. Emilio Argüeso también recibió mensajes de policías y de conocidos pidiéndole ayuda porque se iban literalmente a ahogar. Mañana va a declarar ante la jueza junto a la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
Según parece, a las 2 de la tarde hubo un mensaje clave que le respondía algo así como, Jope, si necesitas algo,
sí, me lo dices.
Jope.
Buf, escalofriante eso, ¿eh? Eso es, o sea, que no se hiciera absolutamente nada, que esos fueron los mensajes de la consejera Salomé Pradas, demuestran cuán lejos de la realidad estaba ese gobierno, como ha dejado claro en su auto la jueza de Catarroja, que precisamente lo que señalaba en ese auto, que la verdad es que fue muy duro leerlo cuando se hablaba de todas
las declaraciones de los testigos,
de los familiares y demás.
Terribles.
Ella siempre ha puesto el énfasis en que efectivamente hubo muchas señales que llegaron al gobierno de la Generalitat, muchas señales por parte de ciudadanos, por parte del 112, de emergencias, y que nunca se tomó en serio la alarma y, de hecho, la alerta se mandó a las 8:05, no sé, 8:05, cuando ya efectivamente se había desbordado todo el barranco. A mí me parece que este gobierno de la Generalitat de Valencia, encabezados por Carlos Mazón, deberían haberse marchado desde el minuto uno. Sinceramente siempre lo digo, y lo digo sobre todo por el presidente Mazón, contra el que se ha hecho, es verdad, una campaña, pero que él hubiera solucionado habiendo asumido responsabilidades, que no ha asumido ni una sola.
Bueno, es obvio que no estuvieron a la altura, que no calibraron lo que estaba pasando y que una persona pues que se dedique a la política y que se haga un público un mensaje en el que ese día, con lo que sabemos que después pasó, pues diga, Jope, si necesitas algo, dímelo, pues posiblemente no tenía que estar en política. Cuanto más se sabe, pues más se le ven las costuras al gobierno que presidía Mazón. Yo creo que en política se está para hacer un servicio público con una vocación de ayudar a los demás, y cuando uno se equivoca, pues pide perdón y se va a su casa. En este caso hay personas fallecidas, apuntaba Ángel, los audios de las víctimas, las declaraciones de las víctimas, se han estado manifestando en Valencia y bueno, pues los hemos escuchado todos, y es que es muy doloroso, porque son testimonios que te ponen los pelos de punta. Políticamente, una vez que pasó lo que pasó, que intentaron defender su gestión, que era indefendible, y una vez que hemos sumado todo lo que estamos sumando ahora, todo lo que la investigación judicial está descubriendo, pues yo sinceramente, es que lo apuntabas tú y lo hemos dicho ya varias veces, y resulta cansino, porque parece esto una campaña contra Mazón. Es que es insostenible mantener en sus puestos a la gente que gobernaba Valencia en esos momentos. Dentro del propio PP hay voces que reconocen que no era un gobierno suficientemente competitivo, suficientemente preparado, y que ante una situación complicadísima, única en la historia casi, pues no supieron reaccionar. Pues bueno, pues se pasa página y ya está. Lo que no te puedes es mantener e intentar convencer a los demás. Es decir, tú dices, no, yo hice esto por tal, pero es que luego escuchas a una víctima, ves un dato, ves un mensaje, ves cuándo se produjeron las llamadas y dices, es que esto no hay por dónde cogerlo. Lo que no sé es cómo son capaces de aguantar, porque lo único que van a hacer es incluso su daño personal y político. Pues son, no olvidemos que son personas y que tienen un desgaste continuo.
Continuará. Y seguiremos oyendo cosas que nos pondrán la piel de gallina. Oye, última hora que me pasa ahora mismo, Alberto Escalante. Al menos 6 personas han muerto al caer un helicóptero al río Hudson, en Nueva York. Algunos de ellos serían menores de edad. Por el momento se desconocen las causas. En los vídeos que circulan por las redes sociales se ve cómo el aparato se precipita al agua, dando vueltas sin control. Han perdido el control del rotor y al agua. 6 muertos en el Hudson. Y claro, ahora con el teléfono móvil, pues imagínate. Enseguida ampliamos. Maite Alcaraz, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Antoine.
Un placer.
Gracias, a pesar de tu de surrealismo todo. Y tus cosas.
¿Qué le vamos a
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esto es el Real Madrid. No hay que hablar de hechos consumados cuando queda un partido de vuelta. Ni Arteta se atreve a decir todavía que el Arsenal es favorito. ¿Qué pasa? Que a mí los síntomas que le he visto al Real Madrid de esta temporada no da para eso. Lo que cuesta creer es que el Arsenal el miércoles que viene no va a meter un gol.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
5 de septiembre de 1928. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, di.
También, Al.
Ahora con las mandarinas.
A solo 1,69 el kilo, un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los casos de corrupción que rodean al gobierno hacen cada vez más difícil que Pedro Sánchez pueda eludir su responsabilidad política. Según el informe que la UCO ha entregado al Tribunal Supremo, existen indicios fundados de que Víctor de Aldama pudo mediar con Koldo García para que José Luis Ábalos facilitara el rescate de la compañía aérea Air Europa. Dicho rescate fue aprobado en un Consejo de Ministros. Además, las conversaciones de WhatsApp intervenidas apuntan a un eventual contacto de Begoña Gómez por parte de Javier Hidalgo. Sánchez debe asumir una responsabilidad evidente por la elección y promoción de Ábalos como ministro y secretario de Organización del PSOE, confianza que ratificó al incluirlo en las listas electorales del 23J. Pero si las conexiones detalladas en el informe de la UCO se aprueban de manera solvente, la corrupción afectaría directamente a decisiones adoptadas en el propio Consejo de Ministros, lo que supondría un salto cualitativo. Que una empresa estratégica merezca un rescate por parte del gobierno en un contexto excepcional como la pandemia es razonable. No obstante, la sospecha fundada de mediaciones personales, tráfico de influencias o incluso soborno es lo suficientemente grave como para exigir explicaciones urgentes por parte del Ejecutivo. Con el paso de los meses, la trama de corrupción sigue expandiéndose sin que Sánchez haya ofrecido una sola explicación pública. Y ese silencio, lejos de reforzar la credibilidad del gobierno, genera el efecto contrario.
Son las 11, las 10 en Canarias.